Hola, qué ganas tenía de empezar la exploración a fondo de hoy, porque vamos a meternos de lleno en los capítulos 5 y 6, bueno, hasta el versículo 7 del libro de los Hechos.
Hola, sí, es un texto fundamental.
Totalmente. Y a ver, el objetivo de hoy es analizar cómo un movimiento que acababa de nacer lidió con dos fuerzas destructivas que amenazaban con arrasarlo todo. Por un lado, la opresión externa de unas autoridades que iban a por todas, y por otro, pues unas divisiones demográficas internas muy intensas.
Exacto. Y lo interesante es que no vamos a hablar solo de teología abstracta, sino de problemas muy reales.
Eso es. O sea, quiero dejar claro desde el principio que esta exploración no trata solo de historia antigua y polvorienta. ¿Qué va? Aquí hay dinámicas de poder, choques culturales, fugas de prisiones. Vamos, material que rivaliza con cualquier guión de cine actual.
Sí, desde luego. Y mi intención hoy es precisamente esa, mantener un enfoque analítico para poder conectar los detalles más extraños de esta historia, como, no sé, la burocracia de los funerales del siglo I, con su impacto histórico a nivel global. Porque todo tiene un hilo conductor.
Pues me encanta ese enfoque. Así que, si te parece, empezamos con la tensión interna, que arranca con una de las escenas, yo diría que más drásticas y difíciles de digerir de todo el texto.
Te refieres al caso de Ananías y Zafira, supongo.
Exactamente, madre mía. Una pareja de la comunidad miente sobre el precio de venta de un terrero, se guardan una parte del dinero y caen fulminados por un castigo divino. Es un nivel de rigor que, claro, choca mucho.
Choca muchísimo, sí. Desde nuestra perspectiva, parece una reacción desproporcionada. Pero, para entender por qué ocurre esto, hay que entender cómo se veía la santidad y la muerte en esa época. Este castigo fulminante resuena directamente con historias del Antiguo Testamento, por ejemplo, Levítico 10 o Josué 7.
O el caso de Uza, ¿no?
Exacto, el caso de Uza cuando toca el arca de la alianza en el libro de Samuel y muere en el acto. La idea es que lo sagrado no es un juego. Tratar a la ligera lo sagrado tiene consecuencias inmediatas.
Claro, es como si fuera energía nuclear, no puedes jugar con ella.
Esa es una muy buena analogía. Y además, en este relato entra en juego la figura de Satanás que llena el corazón de Ananías. En la literatura judía antigua, Satanás tiene un papel muy claro.
El de acusador, ¿verdad?
Acusador, tentador y engañador. Y el engaño es precisamente lo que destruye la confianza en una comunidad tan unida.
Vale, vamos a desgranar esto, porque el contexto cultural de Zafira me parece clave. A ver, su marido muere, lo envuelven y lo entierran un grupo de jóvenes inmediatamente, y ella entra 3 horas después sin saber absolutamente nada.
Sí, el entierro inmediato era lo habitual.
Claro, al principio pensaba, ¿por qué tanta prisa? Pero dándole una vuelta y analizando la economía de la época, se me ocurre una analogía. Es como si esta iglesia primitiva fuera una especie de fondo de seguros mutuos o un crowdfunding de la antigüedad.
Ajá, interesante.
O sea, tú entregabas tus bienes y a cambio la comunidad se encargaba de todo. Era tu red de seguridad y eso incluía algo fundamental. Pagaban y organizaban tu entierro.
Totalmente. El entierro era una cuestión de honor en la sociedad mediterránea. Si no te enterraban dignamente, era la deshonra total para ti y tu familia.
Exacto.
Y por eso los jóvenes envuelven el cuerpo tan rápido para proteger el honor del difunto frente a la comunidad. Al mentir sobre el dinero, esta pareja estaba, digamos, estafando a su propia red de seguridad sagrada.
Y hay un matiz sobre Zafira que es fascinante. A diferencia de las mujeres en la Atenas clásica, que estaban súper relegadas al ámbito doméstico, las mujeres de Judea podían ir al mercado, participaban activamente, eso sí, con el pelo cubierto.
Sí, tenían mucha más agencia pública.
Y fíjate cómo el texto destaca esa agencia. Hombres y mujeres son considerados igualmente responsables ante Dios, nadie la trata como simplemente la sombra de su marido, es tratada como un individuo responsable, lo cual, claro, en este caso es una mala noticia para ella, porque también cae muerta.
Sí, la equidad aquí es implacable.
Y el resultado de estas dos muertes es que un gran temor se apodera de toda la iglesia. Funciona como un elemento disuasorio clarísimo, igual que las ejecuciones en el antiguo Israel. Pero esto me hace preguntarte, ¿este rigor tan extremo alejaba a la gente o la atraía?
Pues, paradójicamente, la atraía. A corto plazo, el texto dice que algunos no se atrevían a unirse por respeto o por miedo.
Normal.
Claro, normal. Pero a medio plazo, esa integridad radical generó un crecimiento explosivo. La pureza del movimiento lo volvió increíblemente magnético.
Y ese crecimiento tan bestia nos lleva a la segunda parte. A pesar de ese miedo interno, el grupo no para de crecer. Y aquí entra el conflicto externo. Las autoridades se ponen celosas de esta popularidad y deciden intervenir.
Sí, la situación en las calles de Jerusalén se vuelve incontrolable.
Es que hay un detalle que es una locura. Sacan a los enfermos a las calles para que al menos la sombra de Pedro caiga sobre ellos y los cure.
Así es. Y la sombra de Pedro es un concepto muy peculiar. Es una idea mágica, muy presente tanto en el mundo pagano como en el judío. Pero la narrativa nos muestra cómo Dios usa incluso estas creencias populares, estas ideas mágicas, para llegar a la gente. Y claro, las curaciones masivas llaman la atención.
¿Y tanto? Los saduceos detienen a los apóstoles. Y la motivación principal, como decías, son los celos.
Celos institucionales puros y duros.
A ver, es que tiene todo el sentido si pensamos en el honor como si fuera, no sé, un juego de suma cero.
O un pastel de tamaño limitado.
Sí, la economía del honor funcionaba así. Exacto. O sea, si estos apóstoles, que además eran de Galilea, estaban ganando una popularidad y un honor inmensos, significaba obligatoriamente que los saduceos estaban perdiendo su parte del pastel. Su prestigio se estaba esfumando.
Totalmente. Por eso es tan revelador que Lucas llame a los saduceos una secta, usando la palabra griega jairesis.
Ah, claro, jairesis.
Sí. Es el mismo término que usaba Flavio Josefo o que se aplicaba a una escuela filosófica griega. Al usar esa palabra, los está rebajando, los despoja de su estatus de autoridad intocable y los trata como una facción política más.
¡Qué sutil! Y bueno, los meten en la cárcel. Que por cierto, las cárceles de entonces no eran como las de ahora. No eran para cumplir una condena de 5 años.
¡Qué va! Para nada. Eran lugares insalubres, oscuros, sin baños. Se usaban puramente como detención preventiva antes del juicio. Era una forma de castigo a corto plazo, de humillación.
Y aquí viene el giro de guión. Pasan la noche allí, pero hay una fuga liderada por un ángel. Les abre las puertas y los saca sin que los guardias se enteren.
Lo fascinante aquí es el asombroso paralelo literario que tiene esta escena.
Cuéntame.
Cualquier lector antiguo culto habría conectado esto con la obra Las Bacantes de Eurípides.
Ostras, es verdad.
Claro, en esa obra, el rey Penteo encarcela a los seguidores de Dioniso y de repente son liberados mágicamente. Las cadenas caen solas. También hay relatos precristianos sobre Moisés, escritos por Artapano, con fugas milagrosas similares.
O sea que el mensaje para la audiencia antigua estaba clarísimo.
Cristalino. El mensaje es que resistirse a Dios o a sus enviados es completamente inútil. El poder humano no puede contener el propósito divino.
Y los apóstoles se lo toman al pie de la letra, porque al amanecer, en lugar de esconderse o huir de la ciudad, vuelven audazmente al templo a predicar antes del sacrificio matutino. Es un pulso en toda regla.
Es un desafío directo a la autoridad de los saduceos, sí.
Así que los vuelven a capturar y los llevan a juicio. Y esto nos mete en la tercera sección. Un debate de alto nivel en el Sanedrín, que era, digamos, la asamblea municipal formada por unos 70 aristócratas.
Y son llevados por los guardias levitas, que iban con mucho cuidado para que la multitud no los apedreara. La acusación es grave. Los acusan de incitar al malestar público, de querer culparles de la sangre de Jesús.
Y la defensa apostólica es brutal. Dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es una frase que resuena muchísimo con los antiguos profetas y, no sé, incluso con Sócrates ante sus jueces.
Exacto. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo se entendía la autoridad. Al decir esto, están desafiando directamente la legitimidad moral de las autoridades religiosas. Les están diciendo que su autoridad tiene un límite.
Y claro, los saduceos se enfurecen y los quieren matar. Pero entonces surge una voz moderada y pragmática. Interviene Gamaliel.
Gamaliel es una figura clave. Era un fariseo de la escuela de Hillel.
Y los fariseos eran minoría en el Sanedrín, ¿no?
Eran minoría política, sí, pero eran muy populares entre la gente. Eran muy meticulosos con la ley, pero también más clementes y humanos que los saduceos. Por cierto, Pablo fue discípulo de Gamaliel, así que Lucas tenía una fuente de primera mano muy buena.
¡Qué buen apunte! Pues Gamaliel se levanta y les advierte sobre el peligro de luchar contra Dios. Usa el concepto de ceomachos.
Otro paralelo con Eurípides, por cierto.
Sí. La idea esa de dar coces contra el aguijón, de hacerse daño a uno mismo al resistirse. Y para convencerlos, Gamaliel cita a dos revolucionarios que fracasaron. Nombra a Judas el Galileo, que lideró una revuelta fiscal en el año 6, que, por cierto, causó la destrucción de Séforis cerca de Nazaret.
Sí, y eso impulsó mucho la demanda de carpinteros en la zona para reconstruirla.
Fíjate cómo todo se conecta. Y luego Gamaliel menciona a un tal Teudas, un mago que prometió abrir el río Jordán y que acabó decapitado. Pero, un momento, Teudas lideró su revuelta unos 10 años después del discurso de Gamaliel. Lucas simplemente se equivocó en la historia.
Es una pregunta muy lógica desde nuestra visión moderna, pero hay que entender de forma comprensiva las convenciones de la historiografía antigua.
A ver, explícame eso, porque choca mucho.
El punto teológico o político del discurso.
Ah, vale. O sea, ¿no buscaban la cronología exacta?
No, buscaban capturar la verdad esencial del momento. Gamaliel estaba diciendo, los falsos mesías fracasan. Y Lucas usa los ejemplos más conocidos por su audiencia, como Teudas o Judas el Galileo, para ilustrar ese argumento independientemente del año exacto.
Ya veo. Tiene sentido dentro de sus reglas literarias. El caso es que el consejo de Gamaliel funciona y salva a los apóstoles de la muerte. Pero claro, el honor de los saduceos exige un castigo. No los iban a dejar ir de rositas.
Imposible. Tenían que salvar la cara.
Así que los someten a 39 latigazos.
Que era el límite legal judío. Estaba mucho más regulado que las palizas romanas, que eran brutales y a menudo letales. La ley judía establecía un límite para no degradar a la persona más allá de cierto punto.
Pero aún así, una paliza tremenda. Sin embargo, la reacción de los apóstoles es asombrosa. Salen de allí regocijándose. Y aquí te pregunto, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué se alegran de una paliza?
Porque en la literatura y tradición judía, sufrir por el nombre de Dios era considerado un gran honor. Era el máximo privilegio.
Ya.
Al alegrarse de sufrir por el nombre de Jesús, el texto está equiparando directamente a Jesús con la divinidad. Están sufriendo por el nombre, con mayúscula.
¡Qué fuerte! Y claro, no se acobardan. El texto dice que continúan enseñando y predicando sin parar.
Sí, y aquí hay que desmentir un mito moderno. Tendemos a pensar que predicar implica necesariamente gritar en una plaza, ¿verdad?
Sí, esa es la imagen típica.
Pues no. Los términos que usan son enseñar, que implica instrucción profunda y detallada, y predicar, que es proclamar el Evangelio Salvador. Ambos términos se solapan semánticamente. Era un trabajo constante, de casa en casa y en el templo, combinando instrucción y proclamación.
O sea que ni la cárcel ni los latigazos pudieron frenarlos. Pero la crisis de verdad, el siguiente obstáculo, no viene de los romanos ni de los saduceos. Viene de un problema logístico interno con la distribución del pan.
Así es. Una crisis demográfica en toda regla.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Hay un conflicto entre los creyentes hebreos, que son los judíos locales, y los helenistas, que eran judíos extranjeros empapados de cultura griega. La queja es que las viudas helenistas estaban siendo marginadas en el reparto de comida.
Y hay que recordar la inmensa vulnerabilidad de las viudas en la antigüedad. Lucas tiene un interés especial en ellas en todos sus escritos, como con Ana o la parábola de la viuda persistente. Sin marido y sin red de apoyo, una viuda estaba en la miseria absoluta.
Pero la gran peculiaridad demográfica es ¿por qué había tantas viudas extranjeras en Jerusalén?
Pues porque el 80% de los judíos vivía fuera de Judea, en la diáspora, y se consideraba extremadamente virtuoso morir y ser enterrado en Tierra Santa.
Ajá.
Había una tradición basada en el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, que decía que, en la resurrección final, los cadáveres enterrados en el extranjero tendrían que rodar bajo tierra de forma dolorosa hasta llegar a Israel para resucitar.
¡Madre mía! ¡Qué imagen tan agobiante!
Muy gráfica, sí. Y por miedo a ese viaje subterráneo, muchos ancianos migraban a Jerusalén en sus últimos años. Esto provocaba que, al morir los maridos, quedara un exceso enorme de viudas extranjeras en la ciudad, totalmente solas, sin red familiar.
Claro, de ahí la saturación del sistema de ayuda y las quejas. Y esto nos lleva a la última sección. Para solucionar este desajuste demográfico y cultural, los apóstoles toman una decisión radical sobre el liderazgo. Una decisión que, sinceramente, cambiaría la historia de la Iglesia.
Una decisión brillante. Porque en lugar de reprimir a la minoría que se quejaba, que es lo que hacían los saduceos...
O lo que haría cualquier institución normal para mantener el orden.
Exacto. En lugar de eso, los apóstoles les entregan la gestión del programa de alimentos. Ceden el poder a la minoría.
7 es un número sagrado de sabiduría local y tiene ecos muy claros de las 70 personas que ayudaron a Moisés en el Éxodo para que él pudiera dedicarse a orar y enseñar.
Así es. Delegación de funciones pura.
Y fíjate en los 7 elegidos. Tienen nombres griegos. Uno de ellos es incluso un prosélito de Antioquía, un ex gentil.
Nicolás, ¿no?
Sí, Nicolás. Los apóstoles oran y les imponen las manos, una práctica conocida como shmika.
Que es como apartarlos para el ministerio, ¿verdad?
Eso es. Era una práctica de apartar para el ministerio, transfiriendo autoridad, espíritu y sabiduría. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos algo crucial. No se les daba el Espíritu Santo simplemente para predicar bonito, sino para tener el discernimiento de cuidar a los pobres con justicia y sin prejuicios.
Claro, porque administrar comida requiere tanta o más sabiduría divina que dar un discurso. El resultado de esto es espectacular. El texto dice que incluso muchos sacerdotes se unen al movimiento.
Sacerdotes que posiblemente eran de clase baja, explotados por la propia aristocracia saducea, y que vieron en esta equidad un reflejo del verdadero Dios.
Y a la larga, estos líderes helenistas, como Esteban o Felipe, al ser biculturales y hablar griego, se convierten en el puente indispensable para llevar el mensaje al mundo gentil, algo que los apóstoles originales, que eran más tradicionales, aún dudaban en hacer.
Exactamente. La solución a una queja administrativa fue la chispa para la expansión global del movimiento.
Pues, a modo de reflexión final, es increíble resumir cómo este movimiento sobrevivió a la opresión externa gracias a una audacia tremenda frente a los poderosos. Y sobrevivió a la división interna no con mano dura, sino mediante una delegación compasiva.
Totalmente. Y nos deja una lección histórica muy potente.
Sí. Y quería dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocativo sobre esto. A menudo pensamos que la historia global se moldea con grandes estrategias bélicas o manifiestos políticos súper elevados. Pero aquí vemos que se moldeó mediante quejas mundanas sobre la distribución de pan y comida.
Así es.
¿Qué pasaría si fueran la brújula exacta que señala hacia nuestro futuro más importante? Es, sin duda, una invitación abierta a reconsiderar de dónde provienen verdaderamente las grandes innovaciones culturales. Lo dejamos aquí por hoy.
Un placer, como siempre.